Esto es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 46. Libro del mes, El Eternauta. Y somos
Miguel Ángel Hernández,
Juan Manuel
y Mario Padilla. Y hoy qué pedo, Miguel.
Hoy toca el libro del mes, que se llama, ya lo habíamos anunciado, El Eternauta. Y pues no solo eso, tenemos una sorpresita para todos ustedes. Contamos con la presencia de nuestro invitado directamente desde Chile, Manuel.
Juan, pero...
Ah, ¿prefieres Juan? Bueno, perfecto.
Juan Manuel, pero dime Manuel o Juan, me da lo mismo.
No, pues oye, ¿cómo te gusta más?
Como sea.
Oye, Juan, tenemos mucha curiosidad de que nos platiques de Chile. ¿Cómo es la cosa allá, por ejemplo, en cuanto a los cómics, ¿tú cómo empezaste a leer cómics?
Yo empecé a leer cómics hace poco, o sea, a principios del siglo, o sea, del 2000. Leyendo manga, empecé a leer puros manga.
¿Pero por qué empezaste a leerlo? ¿Por qué te llamó la atención o qué?
A ver, me llamó la atención especialmente por la ilustración y por las historias que iban narrando, que casi son todas como de principio, tienen un principio y tienen un final, no son extendidas, son de pocos tomos. Después me empecé a interiorizar con el cómic nacional, que es solamente dedicado al humor. Y al final leyendo de ese cómic.
Buen punto, ahorita que estás diciendo del cómic nacional en Chile, pues de allá es Condorito, ¿no?
Exacto.
¿Qué más
de cómics? Acá es Condorito y se extendió para toda América.
¡Órale, qué chido!
¿Y qué más cómics chilenos hay por
ahora,
allá?
A esta hora está Zombie en la Moneda y el Doctor Mortis. Casi la gran mayoría es puro humor. O sea... Si te digo, no sé, los hermanos rata, lo grotesco, es el intestino, compulsivo, está plagado, pero casi muy poco cómic se ven en tiendas, muy poco cómic nacional se ve en tiendas. Lo que más vemos es manga y cosas de salidas de la industria norteamericana o todo lo traído de Europa.
Ya. Oye, y por ejemplo, allá, ¿qué editoriales hay que, por ejemplo, los cómics de DC Comics y de Marvel Comics, ¿dónde los lees?
Aquí en Chile no hay editorial de cómic. Solamente hace unos meses apareció una que sea Unlimited, que es la que está sacando cómic de DC. Hace poco terminó de editar el Batman Rip.
Sí.
Y ahora está sacando Superman. Recién terminó el tomo de Superman Tierra 1.
Ah, órale.
A precio accesible.
¿Y qué tal está la edición? ¿Bonita?
Está bonita. No es papel cuché, pero está bien. Para el precio que estoy pagando, es demasiado decente.
¡Órale! ¿Y cuánto cuesta, hablando de todo un poco?
A ver, esto, no sé, valen 2.000 pesos. Cada un dólar vale 500 pesos acá.
Ah, o sea un dólar vale 500 pesos, 2.000 pesos, estás pagando $2, 20 pesos. 20 sí. Pesos mexicanos.
Pues está más barato que...
¡Órale!
Que y me dice, te viene de regalo un póster.
Fíjate, súper bien, güey. No, yo creo que esa debería de ser la estrategia aquí.
Aquí ni póster nos dan.
No, hombre, nada, olvídate.
No les dan nada.
No nos dan ni maíz.
Pero nos vale porque lo bajamos.
Porque una máscara del santo.
Estaría bueno lo de la máscara del santo.
Fíjate, yo también exijo una máscara del santo.
Y por ejemplo, antes no había alguien que publicara Superman, Batman o así, en algún otro formato, digamos en los 80s o así, no se publicaban simplemente en Chile.
Aquí estuvo proliferando la editorial Perfil, Cinco y Novaro.
Órale, Novaro estaba allá.
Pero esa fue en los menos 80, ¿no?
Exacto. Y que alguna vez uno lo encuentra hasta por 500 pesos. O sea, un dólar.
Oye, pero no manches, en Novaro, entonces estaban en toda Latinoamérica, Novaro.
Estaban en toda Latinoamérica.
Oye, ¿y de Beat les llegaron?
Sí, sí llegó.
Sí, Editorial Beat.
Pero desapareció. Y en algunas tiendas como que reaparece cada tanto tiempo.
Tienen muy mala distribución.
Dejaron colgados con Superman All Star.
Oye, y por ejemplo, allá las películas, ¿cómo les llegan, güey? ¿Ustedes ven las películas con subtítulos o las ven dobladas?
Las dos cosas.
Ah, chido. Bueno, pues mínimo les dan la opción, cabrón. Porque aquí hay algunas veces que nomás no nos dan la opción, güey. Nomás nos las ponen dobladas. No tienes idea del coraje que me da eso.
Yo solamente voy a mi tienda favorita, Taringa. Y la descargo. está bien consolidada.
Niños, cine, no hagan esto en sus casas.
Cine, pero no a tal al punto de llenarla.
Exacto, Juan.
Esto lo hace Juan porque es un maldito pirata, pero no lo hagan
profesional.
Oye, pero en el cine, por ejemplo, sí se las ponen con subtítulos y también
no,
dobladas.
La posibilidad, subtítulo o doblada.
Oye, y por ejemplo, cuando las ven dobladas, ¿son actores de allá de Chile o simplemente es una edición para toda Latinoamérica?
Me parece que una edición para toda Latinoamérica. No hay doblaje. Rara vez hay doblaje nacional.
Ah, ok. Oye,
o sea, del maestro Avatar.
¿A qué película está ahorita en Chile así?
Ajá, es lo que iba a preguntar. ¿Qué tanto se tardan las películas en llegar? Por ejemplo, ahorita, ¿qué película está en el cine?
Un siglo. Ahora está X-Men Primera Clase, o First Class,
sí,
que no ha ido a ver, pero espero que Taringa la tenga.
Puedes escuchar el episodio del Tribunal de los Supergüeyes y
no,
si lo
cómo
escuché,
está.
Si lo escuché antes de ver la película.
Ve la película.
Ya lo oíste, güey, no.
Era para verla buena.
Sí.
El chiste era que lo oyeras después de ver la película.
No, igual, para ir preparado.
¿Qué otra película está?
A esta hora Kung Fu Panda 2.
Oye, pues ahí nos vamos dando, güey.
Aquí también está Kung Fu Panda 2. Bueno, aquí acaban de estrenar Cars 2 y creo que este fin de semana estrenan Harry Potter.
No, es hasta el otro.
¿Hasta el otro?
¿Y Linterna Verde? ¿En qué día se la...?
No, hombre, Linterna Verde aquí la retrasaron 2 meses, ¿tú crees?
Aquí la van a poner hasta agosto.
¿Agosto? ¿Igual que nosotros?
Sí, para toda Latinoamérica. Oye, y por ejemplo, ¿allá hay Cinépolis? ¿Qué tanto presume Cinépolis de que está por todos lados?
¿Cinépolis? ¿Qué es? Tendría que ser algo.
Ah, no, es una cadena de cines aquí en México. ¿Cuál es la cadena de cine que está allá en Chile?
Hoyts y Cinemark.
¿Y qué tal están? ¿El servicio es bueno?
En una me consigo entradas gratis.
¿Y eso? ¿Por qué? ¿Cómo le haces?
Fácil, escribo algunas veces review de películas orientales.
Oye,
pero nunca las voy a cobrar porque como no hay nada bueno en el cine.
Ah, pues muy mal.
Ahí está.
No, pero oye, deberías, y te consigues así unas entradas gratis, invitas a la chavita. ¿De veras que...?
Puede ser. Empiezo a vender todas las entradas y me compro...
¿Qué tal están las chavas chilenas?
Oye, tienen muy buena fama las nenorras en Chile,
Tan bueno. Venga, bien. Están cayendo, están de sobra.
¿Sí?
¿De sobra?
Sí.
¿Como cuántas te tocan? Ponle... ¿A ti te tocan unas 4 o 5?
La realidad nacional son 5 por un hombre.
¿De veras?
Ay, voy a ir a Chile.
Pero sí, uno puede conocer y puede tener.
¿Allá conocen algún cómic mexicano?
Ninguno, por lo menos yo no conozco ninguno. Más allá del tomo que bajé de Blue Demon Jr., nada.
Oye, por ejemplo, ¿no viste? Nosotros entrevistamos aquí, no sé si lo oíste, güey. Entrevistamos a un güey que se llama Micro, es su seudónimo.
Me parece que sí lo escuché.
Ese cómic, por ejemplo, Micro, no has sabido nada de él, no, ni siquiera lo...
Nada. O sea, mi tienda favorita no lo vendo, o no aparece.
¿A poco no está así piratón escaneado? ¿No hay manera de bajarlo?
Creo que ni, ¿no?
Oye, pues hay que,
sí no lo han pirateado.
Hay que pasarle el tip a Micro porque, o sea, es una muy buena difusión aunque sea, bueno, no sé, desde el punto de vista de creador, no sé tú qué opinas, Miguel. ¿A ti te gustaría que una creación tuya estuviera escaneada en el internet distribuyéndose?
Hay creaciones mías que están escaneadas y se están distribuyendo por internet.
Bueno, pero ¿te gustaría?
Pues, yo no tengo broncas.
¿Recibiendo regalías por eso?
Yo no tengo broncas. De hecho, el cómic ese que yo hice para Arcana, el Pon Phillips, se puede descargar, no me acuerdo qué sitio, pero pues, si le buscan, ahí lo descargan, ya lo leen.
Pero igual, acá apareció mucho el fenómeno de las webcómics.
No, hombre, yo creo que en todo el mundo.
Todo su trabajo por el internet, o sea, por los vlogs.
¿Cómo ves a los autores chilenos que están haciendo webcómic? ¿Hay alguno que recomiendes?
Lean al señor Grotesco.
Grotesco.
A ver, señor Grotesco. Juan, platícanos un poquito de esos cómics.
Es que esos dos, el Grotesco y Compulsivo, son bizarros.
Acá
o sea, no necesité conocer nada de Chile para entender todas las tonteras que hablan.
Ya lo encontré.
O sea, en un momento que, no sé, pues dicen, oye, mira, ese chico tiene la polera rosa y el otro también tiene rosa y se empiezan a besar así de la nada. Y después tienen hijos. Y le salen por la guata a los hijos, puras cosas bizarras.
O sea,
si no, un héroe alcoholizado total, que piensa que con el alcohol se puede curar los males del mundo. Y al final muere, y en el futuro lo recuerdan con honor porque él salvó al mundo del SIDA, gracias a tomar alcohol.
¡Órale! ¡Qué mamada!
Sí, ya lo encontré, es grotescomics.blogspot.com.
Exacto.
Se ve bien, se ve bien. El dibujillo está chistosillo. Acá estoy viendo uno que se llama Los Consejos del Duende, Punk Rock. Y sale un chavito diciéndole al otro, llamemos al duende Punk Rock, escúpeme. Y ya el otro le escupe y aparece el duende. Y dice, ¿cuál es tu consejo de hoy, duende Punk Rock? Y ya se queda pensando el duende. Siempre crucen la calle con rojo para desafiar a los automovilistas a atropellarlos. Y entonces dice él, ¿ahora jalemos?
¿Eh? ¿Eh? Yo no entendí, güey.
La última viñeta no le agarré la onda. ¿Jalemos?
Okay, yo no entendí.
¿Jalemos qué es?
El jalar es como aspirar.
Ah.
O si no,
pues
jalar.
Ahí aquí, entonces.
Yo también, uno desvirtuó el término jalar. Yo también digo jalar. Que uno se jala, que se está corriendo.
Ah, ok. Y es
o
igual
si
aquí.
No es aspirar. Depende. Uno utiliza el término como le acomode.
Hace rato le estaba yo preguntando a Juan que cómo le llaman al chile allá en Chile, porque yo aquí en México me sentiría muy raro en una taquería diciendo, güey, pásame el mexiquito, por favor. Entonces dice Juan, ¿cómo le dicen al chile allá, Juan?
Ají.
Ají. Le dicen ají. Es como, ¿lo utilizan como un condimento si tienen sus salsitas con chile o cómo comen chile, Miguel? Digo, Juan.
Espérate.
Lo comen para...
¿Qué ibas a decir, Miguel?
Que acabo de ver otra tira que me dio mucha risa en este Grotesco cómics. Uh-huh. Chécate, primera viñeta está Alf. Y entonces abre la puerta el Willy.
La invasión de Alf.
Ajá, y dice, Alf, de nuevo rompiste. Y Alf dice, oh sí, oh sí. Y entonces sale Willy y dice, Dios mío. Y se le salen los ojos por los lentes. Y está Alf cogiéndose a la hija. Y dice, no hay problema, ¿cierto, Willy? Y el papá, ¡es mi hija!
¡Qué pedo!
Y entonces el gato le dice, ¡oye, Willy, culiao, quédate piola, no más! Y entonces el papá le dice, ¡que conche tu madre te pasa, a vos, suertudo! Y entonces la hija le dice, ¡ay, papá, si no hay problema! ¡Jijiji! Y entonces se ve que está como embarazada, pero como que le van a salir los extraterrestres de la panza. Y ya la abren y salen un montón de Alf chiquititos. Y entonces ya se ve que el gato saca como su Walkman y dice... Nave nodriza, la fase 1 ha concluido, inicien la fase 2. Y ya se ven unos como seres extraterrestres como Alf. Y están llevándose a la esposa y a Willy y dice, rápido, basura, esas pirámides no se hacen solas.
¡Qué poca madre! ¡Qué onda, eh!
Oye, hay unos que sí están buenos, hay unos que sí están buenos.
De cosas extrañas.
Hay que poner el link.
Órale, pues luego lo pones en el Facebook.
Sí, ahí ponnos el link de los webcómics chilenos para que leamos.
Ya.
Pero hay varios comentarios en Facebook.
A ver.
Jim Collan se murió esta semana, el creador de Daredevil.
Ay, ¿no era Stan Lee el creador de Daredevil?
No.
¿No?
O sea, no. No
o sea,
tengo ni idea.
No.
Según yo, no.
¿No se supone que Stan Lee es el creador de todo?
Yo pensaba que Stan Lee era el creador de...
No, pero hay unos que no hizo. Él no hizo Wolverine. según yo, a Daredevil tampoco lo
bueno,
hizo.
Bueno, pero todos los que fueron de los 60 sí los hizo. Un momentito, porque tenemos que abrirle a Pedro, que es un poco desesperado.
¿Cuál abrirle? Estamos configurando nuestro teletransportador de la huesticia. Por ahí también el link de Christopher Meloni, que lo quieren para coprotagonizar la película de Superman.
Estoy abriendo el portal de teletransportación.
No se sabe si va a ser Lex Luthor, o si va a ser el Parásito, o si va a ser Metalo. ¿Qué más hubo?
No.
¡Estoy perdiéndolo! ¡Estoy perdiéndolo!
Ya del General Zod ya pusieron a otro.
Lo recuperé. ¿Qué hubo, Pedro?
Hola, hola. Aquí
estamos. Pedro saluda a Juan Manuel, que nos está acompañando desde Chile.
Hola. Hola, Juan Manuel. Qué bueno que estés aquí. Yo también acabo... Bueno, yo acabo de llegar.
¿En serio te cae? ¿Quién puso ese chiste de Justin Bieber, eh? ¿Tú lo pusiste, Pedro?
Sí, yo lo puse.
Está bueno.
¿Sí lo viste?
No, güey. ¿Qué era? Platícame.
Bueno, pues digamos que está Justin Bieber en una entrevista. Son 4 fotos. Y en la última foto está Justin Bieber con cara de sacado de onda, como chiste, de...
¿Qué forma de contarte es esa?
En la primera le estaba el entrevistador preguntando, oye, ¿cómo manejas los chismes sobre tu homosexualidad? Y él dice sonriendo, no soy homosexual, le he tocado el pene a un montón de chicas.
Ah, sí,
y entonces el entrevistador le dice, las chicas no tienen pene. Y ahí se ve la...
Y el güey se quedaba. Qué idiotez. Sí, sí lo vi, güey. Lo que pasa es que la neta no sabía que ese güey era famoso. Sobres, ¿eh?
Gabriel Chávez me puso allí un link, que por cierto no he encontrado, de una parodia porno de Supergirl. Fíjate que yo tenía ya una parodia porno de Supergirl, pero no es esta. Esta es otra parodia porno.
¡Órale!
Entonces esta no la he bajado, no la he podido encontrar.
Parece que debe
encontrar.
De ser un tema muy poco prevalente en las películas porno. Realmente a nadie se le ocurre poner a Supergirl en una película porno, ¿no? Realmente, ¿quién querría verla en una película porno?
Me imagino, ¿no?
Bueno, por ahí...
De hecho, es más, por ahí hay un capítulo de Brave and the Bold, creo que es la tercera edición, donde la Green Lantern tiene que luchar por no imaginarse a esa chica en una película porno.
Güey, tiene 15 años.
No, era 16.
Era con Hal Jordan, güey. Sí,
ya después,
güey.
Ya cuando de plano no podía aguantar, decía, es el hermano de Clark, es el hermano, me va a madrear ese güey.
Eso está bueno.
Cagadísimo, güey.
Y Muris nos puso un link de un fan film que está basado en el cómic Slain. ¿Lo checaron?
No lo he podido ver, la verdad, he tenido una semana ocupada, pero sí he tenido ganas. Lo vi muy de pasadita esa actualización.
Sur en Ar nos puso un comentario bastante extenso del próximo cómic que va a salir de Frank Miller, que se llama Holy Terror. Y pues que él comenta que está esperando con mucha ansiedad esta nueva, ¿qué sería? ¿Novela gráfica o qué es?
¿Quién sabe, güey? Yo que yo supiera, este güey estaba trabajando en la secuela de 300,
nos
¿no?
Pone,
la
historia rápidamente nos pone que esta historia estaba originalmente concebida para ser protagonizada por Batman, para buscar venganza por los responsables del 9-11, ¿no? En Nueva York. Y ahora el personaje que va a hacer esto va a ser un tal de Fixer, y pues lo está haciendo Frank Miller y ya está pronto a salir.
Yo te digo, yo ni sabía, que yo les dije en un episodio, Frank Miller va a regresar con algo muy bueno.
Pues yo...
Y va a tener un regreso ese güey.
Yo tengo mis dudas.
Bueno, vamos a ver. Habrá que ver. Vamos a ver qué pedo. ¿Quién predijo los cómics digitales? ¿Quién?
Ay.
A huevo.
Y vas a decir que ¿quién predijo la parte 3 de Kill Bill? ¿Quién habló
a
con
huevo.
¿Quién habló con Tarantino? Por ahí chulearon mucho a Itzel. ¿Qué más?
Ah, sí.
Bueno, ya.
Espérate. No, ya estoy terminando. Pedro Santana nos mandó su link de marveliano.blogspot.com.
Ah, está bueno.
Está bueno, estuve checando ahí el blog.
¿Usted ese sitio?
No solo es de puro Marvel, también ponen cosas de DC, pero ponen links bastante interesantes. Está el tráiler nuevo de Misión Imposible 4, ¿lo vieron?
Sí.
Se ve buena, ¿no? La película.
La verdad, ¿no?
¿No se ve bueno o no lo viste?
Bueno, sí, se ve bueno. Mira,
a mí me gustan mucho las de Misión Imposible, güey. La primera, ninguna le ha llegado a la primera, pero sí. Están poca madre, güey.
Bueno, a mí la primera como que...
La de Yungu no es gustó. La más jodida.
El final no me gustó mucho de la primera, como que me esperaba algo
A mí sí me gustó mucho ese twist de que Jim Phelps era el malo. Ah, no,
sí, 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 sí.
O sea, estuvo excelente,
cabrón. Pero me refiero a que ya esa última secuencia me la esperaba un poco como la última secuencia de los trenes de los intocables, que era
ya, más. Ya, ya, ya. El helicóptero agarrado con el tren.
Esa parte no me gustó.
A mí sí me gustó.
Pero bueno, y sobre todo le tengo mucha fe a esa película por el director. A lo mejor no estaría tan emocionado.
¿Abrams?
No.
No es cierto. Es
Brad Bird,
el de Los Increíbles.
El de Los Increíbles, Ratatouille.
Pero J.J. Abrams.
Y el de El Gigante de Hierro. No sé si han visto El Gigante de Hierro.
Sí, cómo no. Buenísimo.
Sí. J.J. Abrams es el productor. Sí. Que él fue el director de la tercera.
Ajá. Fíjate que esa película, El Gigante de Hierro, yo no sé por qué no ha tenido el reconocimiento que debería de tener, güey. A mí me parece buenísima, cabrón. Si tú ves todos los personajes súper bien desarrollados, güey, la historia está excelente, la personalidad que le dan al gigante.
El problema del Gigante de Hierro fue que no le dieron no tuvo nada de mercadotecnia.
Oye, y la animación es que bruto, excelente.
¿Llegó a salir en el cine esa?
Sí, claro, yo la fui a ver al cine.
No, yo no.
Yo la vi en el cine, güey.
Yo nada más porque Pedro me la regaló.
Ha sido de boca en boca. Yo la vi porque alguien me dijo, ya no recuerdo quién me dijo, está buenísima, tienes que verla.
Sí, no, es un peliculón.
Se la pasé como, y así se ha. De hecho, eso me comentaba Micro, sí. Hablando de esa película, que igual él se enteró porque alguien se la recomendó. Y decía que siempre veía, lo que sí siempre veía cada año era un poquito, pero siempre muy constante de merchandising de esa película en la Comic Con. Siempre había poco, pero siempre se vendía. Sí. Por lo mismo, porque cada año hay nuevas personas.
Oye, Juan, ¿y llegó allá por Chile El Gigante de Hierro?
Llegó por cable. O sea, por Cartoon Network. Ahí lo tuve que ver.
Ah, la viste, pero ya en la tele, ok.
En el cable, no caí tan bajo y descargarlo.
Sí. Bueno, pues yo creo que pasamos al tema principal.
Ya estoy casi terminando.
Ya, la
madre. Qué apuración. Dice Félix, ¿qué opinamos de Dob y Paloma? Que si no, de Halcón y Gavilano Paloma, ¿no? Se llaman.
Sí.
Gavilano Paloma.
Una serie por ahí que me llamó la atención, porque es el que estaba regularmente escrita, dibujada, y creo que en uno de sus momentos menos bajos.
Hay una serie en los 90s de Hawk and Dove, que es lo único que leí, que era, de hecho, era buena, güey.
Dibujada por Rob Liefeld.
Cuando dibujaba bien.
Y era un gavilán malo que los andaba persiguiendo, güey. Un güey que tenía los mismos poderes que ellos. Y eran como que un origen sobrenatural medio de... De hecho, se supone que uno tiene el poder de los dioses del caos y el otro de la paz, ¿no?
Del orden.
Y me acuerdo que eso me gustó, güey. Nada más que solo lo leí en esa época. Y lo publicó Editorial Vid. Y era como que el backup de la revista de Superman.
No, de Batman.
¿En Batman? Uh-huh. Ah, pues ahí fue donde lo leí, güey. Eso es lo que leí de... Gavilano Paloma.
Igualito. Bueno, y cuando acuérdate que entró esa onda de... Sí, que Gavilán lo transformaron en otro villano y no
sí,
sé qué
es que resultó. Ahorita tuvieron fuerte en Black Knight.
Sí.
Tuvieron fuerte participación.
Pues falta ver cómo los escriban, creo que es un buen concepto. Si...
¿Sabes qué pasa ahí? Yo creo que el Geoff Johns le gustaron y quiere ensartarlos, güey. O sea, quiere agarrar a esos dos personajes.
Para que veas que ya estoy terminando, ya estoy en los links de hace 8 horas. Y Maurice Bond Díaz Terán nos puso un link muy divertido de que los fans están protestando en la Comic Con contra DC por el nuevo reboot.
¡Órale!
Le decía a Mario que a mí me dio risa que allí en ese link que pone Imuris, no sé quién comentó. O sea, pues si pusieron esa nota, ¿no? Y alguien puso, fucking geeks.
La neta, sí, es que hay gente que es tan clavada en los cómics, güey, que la neta no mames.
No, pero a ver qué tal está escrito. Yo creo que, mira, hay muchos títulos a los que les tengo fe, otros que no tanto porque son, no sé qué se piensa, son reboots, pero hay muchos escritores que ya hasta flojera me dan de ver sus nombres que me han causado...
Es que era el momento de que metieran gente nueva, güey. Gente de los webcómics, gente de cómics independientes, güey. Hubiera estado muy chingón ¿qué tal que metieran a este cuate, el de Walking Dead, en un cómic de DC, güey? ¿Tú no hubieras leído Superman por Kirkman, güey? Oye, sería un hit. No Superman, cabrón. Uno de los menos importantes, ¿no? O sea, Hubiera estado poca madre, güey, pero yo siento que es lo único que no agarraron en este, claro, en este reboot.
Yo voy a leer dos o tres títulos que me parecen interesantes. Ahorita no recuerdo cuáles, pero lo voy a checar con detalle. Que me parecieron interesantes de la lista. Ya tengo el sitio en mis favoritos en el donde se pone, está sí, toda la lista. De personas que no conozco, porque quiero saber. Pero hay otros, hay muchos cartuchos quemados por ahí. Que Scott Lobdell, por ejemplo, que en los 90 sus hombres X me terminaron por...
Aburrieron.
Aburrir, ¿no? O
detestar. En los digital, yo creo que esa primer camada, yo los voy a leer todos. Los voy a comprar todos. Por DC, quiero ver realmente cómo es la experiencia de la compra de cómic digital. Ya se los platicaré.
Órale.
Pero, voy a comprarlos todos, me vale madre. Y ya después me seguiré a ver qué pedo con los que me gusten. Pero quiero ver esa experiencia, como yo había dicho, de que agarres tu iPad el miércoles. ¡Oh! Ya tengo cómics nuevos. Estaría poca madre, güey.
Yo sí me espero. Yo sí, la neta, me da flojera. Si ustedes dicen que algo está bueno, pues ya lo leeré. Si no, pues
ándale,
no.
Yo voy a leer algunas cosas y ahí comparamos impresiones, ¿no? Sí. Que le sirva a la gente del podcast. ¿Qué más?
Hay un webcómic, no sé si ustedes lo han leído, que se llama Space Gear, que lo publica Travis Chávez en su blog. Y entonces sube como una sola viñeta, pero son viñetas que hace Travis Chávez muy fregonas. Ya la historia ya va en la temporada 2, y está bueno. Por ahí les puse la última imagen que acaba de subir hoy, chéquenlo. También puse que nos hicieran preguntas o que nos mandaran saludos. Cuthberto dice que la porra nos saluda.
Bueno, ya. Bueno, el güey de Guadalajara, ¿quién era?
Nos mandan saludos. Luis Santos nos pide saludos, que es de Guadalajara.
Ah, saludos.
Escucha. Ignacio Millán también comentó. Luis saludos, Carlos, David Carlos.
Saludos Imuris cariñosos
y Marcos para Luis Santos. Israel.
Guadalajara. Ah, no.
Y pues ya.
Bueno, ya. Bendito sea Dios, acabó Miguel con el Facebook.
Ah, no. Y faltó lo de la secuela de Wolverine, que ya se empezó a grabar. Sí. Y a Pedro le dejaron un link para que... Ah, no, a Mario. Para que vieras Brokeback Mountain en 30 segundos.
Y
ahora sí, ya terminé.
Bendito sea Dios. Bendito. Bueno. Y entonces hoy vamos a hablar de un cómic latinoamericano que se llama El Eternauta.
Gran cómic.
Yo creo que este sí amerita. Nos vamos a enfocar principalmente en el primer tomo. Porque hay varios tomos. ¿Cuántos tomos hay, Juan?
A ver, no
sé. Ya se nos durmió, Juan.
No estoy dormido, pero serían cinco.
Cinco tomos.
Y hace poco empezaron a editar el final del Eternauta.
Ok. Bueno, pues es realmente... Serían
como ocho más, pero son cinco como lo principal.
Muy bien. Este primer tomo, pues viene siendo una historia totalmente autocontenida. Puedes leerlo solo como una novela gráfica sola, que comienza y termina. Y pues básicamente yo me podría quedar con ese final, ¿no?
Sí, de hecho, el autor de esta historieta fue Oesterheld. Y él ya no hizo ninguno de los otros que siguieron, porque bueno, pues fue uno de los
tantos. Yo veo muy forzado una continuación de eso. No sé cómo está el pedo, pero
bueno,
yo
lo veo forzado. Lo que pasa es que hubo... Fue mucho el éxito del Eternauta y ya el autor ya no pudo seguir porque pues era un fulano que estaba completamente en la izquierda de la política argentina y lo desaparecieron.
Exactamente.
¿Fue en la época de Pinochet o qué pedo?
No, Pinochet fue en Chile justamente, aquí es...
Entonces ahí he demostrado mi cultura en
Argentina. Exactamente.
¿En la época de cómo se llama en Argentina? El que era tremendo en Argentina.
Bueno, no recuerdo exactamente, pero uno de los nombres que más me sale...
Tienes 10 en historia, niño de cobre.
Así es Videla,
por ejemplo. Y aquí con Juan, que es historiador, hablando de todo un poco, mira, o sea que mira, bien trabado.
Sí, sí, sí.
Oye, pero sí vi la película de Antonio Banderas, ¿eh, Juan?
¿Eh? ¿Cuál película? Ah, es el...
La de la novela de Isabel Allende, güey.
Nah, eso no es nada.
Es Chile. Sí la vi.
Esa es como ficción.
Es ficción. Bueno, pero está medio basada, ¿no? Medio basada.
Pero no creo que exista gente como Antonio Banderas en Chile. O sea, yo me miro al espejo y no soy Antonio Banderas.
Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que amerita porque además se puede hacer muy rápido, una reseñita rápida de lo que pasa en ese primer tomo. Yo creo que la podemos hacer muy rápido, ¿no?
Claro.
Básicamente, sí. Lo que sucede en ese primer tomo es que es un güey que es dibujante de cómics, y de repente se le aparece un cuate vestido raro, vestido futurista.
No, ese es guionista, no es dibujador.
Okay, guionista de cómics, hace cómics. Y y le empieza a contar su historia, ¿no? De dónde viene y todo, y pues al parecer el cuate estaba en una versión... Por primera vez las cosas no suceden en Nueva York.
Exactamente.
Aquí todo, o sea, sucede en Buenos Aires.
Que rompe el paradigma.
Exacto, Robert, fíjate.
O sea, es como el Distrito 9.
A la próxima...
En África.
En Sudáfrica, exactamente.
Se adelantaron como unos cuantos años y sacaron algo con Argentina.
Ándale.
En Buenos Aires. Ahí sería como lo ideal.
Bueno, pero yo creo que aquí la invasión esta fue a nivel mundial, ¿no?
Sí, claro.
Pero yo creo que simplemente están presentando lo que pasó en Argentina, pero pues esto fue a nivel de todo el mundo. Bueno, el asunto...
Eso es lo que supone el lector cuando está leyendo el cómic, porque jamás lo mencionan.
Nunca lo mencionan.
No saben.
El asunto porque es que, no hay comunicación. Ajá, ¿no?
El asunto es que llega de repente una nevada como que fluorescente, además... Y resulta que esta nevada mata a todo el mundo. Y a mí lo que me gustó es que al principio no sabes si es algo de la naturaleza, si, o sea, ¿cómo lo va a explicar el guionista? Ya según avanza la historia te das cuenta que pues no es casualidad y que todo es una invasión extraterrestre.
Pero
¿no?
Bueno, pero antes de esto... Pero
al principio deja como en duda si es si una nevada común, como en cualquier lugar pueda suceder, o era una explosión nuclear como relata en la radio.
Así es, a través de los...
Empiezan a dudar si fue la explosión nuclear, eran las cenizas, pero no era así. Y ahí empieza como la duda y la gran duda y no saben qué está sucediendo en su islita, que era la casa.
Así es, el protagonista está en la casa con dos amigos, con tres amigos y su esposa y su hija.
Están jugando cartas
cuando sucede la situación. Y empieza la nevada y pues resulta que como hacía mucho frío, ellos tenían todo cerrado, la casa... Sí, Pedro, por favor, agárrate una chela, no hay pedo. Y entonces tenían todo cerrado, entonces gracias a eso ellos no son afectados por esta nevada extraña y ellos asumen que sucedió por pruebas nucleares.
No, de hecho se les hace normal
por un ataque nuclear. Porque se ve como nieve, ¿no?
Como nieve,
se ve
como nieve. Copos, hasta que empiezan a ver que... ¿Y la gente?
Que no hay gente, ¿no? Y y entonces, pues, ahí entre los que estaban ahí, pues hay un cuate muy... Es un hombre de esos de recursos. El cuate se le ocurre la manera de hacer un traje hermético con lo que tienen ahí, porque casualmente tienen... ellos habían creado una especie de taller para hacer hobbies, para hacer máquinas, pero desde el punto de vista de hobby.
De hecho, él era maestro en una universidad de física.
Ándale.
Favalli, ¿no?
Entonces, pues, hacen un traje y sale este protagonista y, pues, le pasan varias cosas allá afuera y, en fin. Pero sí, el punto es que poco después se enteran de que, a fin de cuentas, es simplemente la primera fase de una invasión extraterrestre, es el primer ataque. Entonces... Después de esto se enteran que hay muchos más sobrevivientes, no son solo ellos. Inclusive gran parte del cómic son las batallas que suceden entre los soldados, la resistencia humana y estos extraterrestres. Ahora, que vemos varias razas, de hecho.
Algo que hay que mencionar que a mí me gustó es que antes de que llegue, te llevan con la historia, tú nos dijiste que te pareció muy lenta, me gusta que te llevan poquito a poquito en la historia, pero bueno... Y sí, antes de que se encuentren con los extraterrestres, se encuentran con el problema de que algunos de los sobrevivientes los agreden, quieren las cosas que ellos tienen, ¿no?
Claro, la gente se empieza a voltear uno contra otro, ¿no?
Sí, no, se unen hasta que ya ven a los extraterrestres, ¿no?
Sí, y también se, bueno, y ya que se sienten apoyados por la milicia también, ¿no? Ya que tienen armas y tienen, ¿no? Y pues hay batallas importantes en muchos lugares importantes de Buenos Aires, ¿no? De hecho hay una en el estadio, ¿no?
Sí, no, y además yo estaba encantado, pero creo que alguien que sea de Buenos Aires debía de estar fascinado porque venían las referencias de las calles y de los lugares y todo eso. Sí. Entonces,
esa es la magia del mismo cómic, o sea que es cercano a ti porque refleja el universo que es tu realidad, o sea, donde tú vives, personajes cercanos, porque Favalli es un profesor. Yo creo que todos tenemos de alguna forma un amigo profesor, ¿o no?
Pedro.
Sí, pues, sí. Claro.
O tenemos un jubilado en nuestro hogar. Una claro. Bueno.
Mario.
Bueno, y
bueno, Porky, o,
oye, Juan, ¿tú conoces?
Que sea más agradable. Además que el mismo cómic fue editado a 6 páginas semanalmente.
Ah, sí.
Oye, Juan, ¿tú conoces Buenos Aires?
¿Tú conoces Buenos Aires?
¿La ciudad de la furia?
No conozco Buenos Aires.
No ha sido, ok. Oye,
pero si he visto alguna foto y hay hartos murales del Eternauta, por lo menos en alguno de los metros.
Oye, ¿a qué distancia queda de donde estás tú? Estás en Valparaíso, ¿verdad?
Estoy en Valparaíso, en frente al Océano Pacífico.
Sí.
Al otro extremo. Yo creo que, no sé, en avión.
¿Cómo a qué distancia te viene quedando Buenos Aires?
No sé, lo vamos a calcular en avión. ¿No serían 2 horas y algo? 3 horas.
¿A poco? ¿Cerquita?
Sí, tiene que ser cerca. Sí, un amigo fue y no dijo que no era nada. O sea, es un mero trámite.
Ok.
Viajar.
¿Valparaíso es hasta el sur o al norte de Chile?
Buenos Aires.
Oye, bueno, y pues básicamente después de todas estas batallas, después de todo esto, todos van cayendo poco a poco, todos los conocidos y aliados de ellos, hasta que ellos logran meterse a una de las naves, él con su familia, con su esposa y su hija, y pues al parecer hacen un movimiento transdimensional o no sé cómo, pero la cosa es que se separan. Entonces él queda separado totalmente de su esposa y de su hija, viajando a través de las dimensiones sin rumbo.
No, pero espérame, para eso algo que me gustó es que hay distintas criaturas que
sí, son hay distintas razas, de
razas
las...
que los atacan, ¿no?
De hecho, nunca se ve la raza principal, según entiendo, ¿no? Exacto. La raza principal que está mandando el ataque nunca es presentada en el cómic, eso es lo que yo entendí.
Sí, claro.
Y y pues básicamente cuando él se encuentra en ese lugar donde está este escritor de cómics, que es en lo que empieza la novela. Él se da cuenta que está en un momento que es muy cercano a un momento que él vivió, o sea, estás 2 años antes de que sucediera el desastre. Entonces el cuate se da cuenta dónde está y sale corriendo, deja a este escritor de cómics, sale corriendo hacia su casa, que está muy cerquita. Y pues al momento de llegar, se fusiona con su yo de ese momento. Y poco después se le olvida todo. Y pues quedamos con... la incertidumbre, bueno, a través de los ojos de este escritor de cómics queda la incertidumbre de si realmente sucederá esta invasión, ¿no?
Sí, y porque él mismo se da cuenta que hay cosas, demasiadas cosas que coinciden. De hecho dice, bueno, me dijo de un niñito que trabajaba en un lugar, voy a buscarlo, debe de ser menor. Y en eso ve a los 3 amigos así como se los describió, los que iban a jugar cartas y hacer aparatos ahí, electrodomésticos creados por ellos mismos. Y dice, ¿qué pasó con esto? O sea, ¿nos va a pasar todo esto?
Qué bueno, yo creo que ya tendría bastante credibilidad desde el punto de que se materializó el güey enfrente de él. Entonces, claro, yo creo que ya...
No, pero es que él mismo dice,
desde ahí...
fue una alucinación, estaba yo con mis loqueras. Sí. Pero bueno, dice, fue una alucinación, pues me pareció ver un tipo, pero...
¿Tú que eres escritor de cómics, nunca se te ha parecido así a alguien?
No.
Con Pedro no sabemos. Oye, ¿qué tal esa parte que el ejército se, pues como que se congrega, como que agarran de base el estadio de fútbol del River? Y el River acaba de irse a segunda división. Tómala, papá. Qué gacho.
Hay que tomar en cuenta que esto fue escrito 60s, ¿no?
No, 57.
A ver, platíquenos de las versiones, Miguel, que
del 57
que hay versiones. Yo no sé realmente cuál leí, yo creo que leí la primera.
Sí, leíste la primera. Originalmente esto lo publicó Hora Cero Semanal, y el Eternauta se publicaba como si fuera tira cómica, o sea, era un librito horizontal. Y ya después, al hacer las ediciones, como que los cuadros los pasaron a una edición mucho más vertical. Pero creo que ahorita las ediciones nuevas están agarrando otra vez el formato anterior, el que es horizontal. Pero X, ¿no? Tuvo mucho éxito... la primera versión es de Oesterheld. Y Francisco Solano. Y después hubo una versión nueva que le pidieron a la revista, no me acuerdo cómo se llamaba. Oye, que la dibujaba Alberto Brecha, pero es la misma historia. Y ahí Manuel me estaba platicando hace rato que a uno de los personajes lo transforman en mujer, ¿no? Tú platícanos, exacto. Manuel.
O sea, cambia el personaje de Franco al tornalero, que aparece al cuando va el ejército recorriendo por la ciudad. En el cómic de Brescia, cambian el personaje masculino por uno femenino. O sea, cambian ciertas cositas. Y además es de un tono más político.
O sea, básicamente es como un remake, ¿no? Esto.
Mira, la realidad.
Porque básicamente es como un remake, decía Mario.
Es un remake, pero de menos hoja. Pero tiene un bonito arte. Eso es lo más.
Fíjate que. Ya tengo respuesta a tu pregunta. Fue la revista Gente la que les encargó hacer una readaptación. Y el estilo de Alberto Brecha, pues si muchos leyeron Sin City, que es así como alto contraste, Frank Miller lo agarró precisamente de Brecha.
No, no, pero no nada más Frank Miller, también Bill Sienkiewicz, el que ubique el trabajo de Bill Sienkiewicz, tomó muchísimo de Brecha, también.
O Brecha sea, es como el que empezó con esta onda de utilizar las sombras a muy alta intensidad para como que los personajes se vean en primer plano con casi siempre con luz cenital. Se ve muy bueno, se ve muy
bien. Oye, ahora, aunado a este churado medio raro, experimental, de Sienkiewicz, o sea, ese blanco y negro de alto contraste de Miller, pero con el achurado de Sienkiewicz.
Oigan, independientemente de esto, yo tengo una pregunta muy importante para ustedes, para Pedro y Miguel, como escritor y como dibujante. ¿Por qué chingados me pusieron a leer la primera, si que son como 400 páginas, y no me pusieron a leer la versión nueva, el remake, que se ve que está mejor?
No, a ver, mira, es que espérame.
El dibujo de Solano es muy bueno.
Te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que la segunda tiene menor calidad, sobre todo al final, porque les pidieron, pues que creo que se citan, en algún lugar leí que por razones políticas también molestó mucho al régimen.
No entiendo por qué.
Censura.
La censura.
Pero si no tiene contenido político.
Hay una doble lectura. Los extraterrestres en realidad es la política argentina. Y el pueblo, los oprimidos, son precisamente los sobrevivientes.
Ay, güey, pero es que ya viéndolo desde ese punto, hasta Volver al Futuro, le puedes ver contraste político, güey. Doc Brown es el océano.
En realidad no es el... En la primera historia del Eternauta no pasa eso como en la segunda. En la segunda sí ya lo remarcan bastante en el discurso. Hay una parte, por ejemplo, y cito, que es una viñeta donde uno de los personajes dice que la miseria... El atraso, nuestros pequeños egoísmos manejados desde afuera por nuestra propia culpa, sufrimos la invasión, nuestra culpa de ser débiles, flojos, por eso nos eligió el invasor, pero no se está refiriendo al extraterrestre, se está refiriendo a los políticos.
Sí, entonces tiene... No, lo que yo leí no tiene cero contenido político.
Este tiene más contenido, como dice Miguel, tiene más contenido político, le molesta el régimen y la revista es más, pide que se cancele, les piden que terminen la historia y entonces... Son menos páginas, pero están abigarradas de texto, y pues sí dicen que es como que raro leerlo, y es más, es tan así que después de que termina la historia, la revista Gente se disculpa por haber publicado esto, así de ese tamaño, sí, así de ese tamaño fue.
Y hasta ahí llegó Oestergel, porque...
Ese cuate es argentino también.
Sí. Bueno, sus orígenes, el apellido es como rarillo,
¿y
¿no?
¿Y qué régimen en Argentina fue ese? ¿Quién sabe? Juan, tú que eres historiador, tú sabes.
Espera, vamos buscando el material, pero hay como dato curioso, interesante. El año pasado sacaron un radioteatro sobre, ¿cómo se llama? Sobre el Eternauta.
Ajá. Mira.
¿Y qué tal? ¿Está bueno? O sea, es hecho reciente, vaya.
Sí, pero es una mezcla, porque todo está sucediendo dentro del estudio. La gente del estudio de la radio va comentando cómo es la nevada y cómo ellos son afectados y cómo se encuentran con los personajes de la serie.
Sí. Oye, entonces esto en Argentina debe de ser algo que todo mundo leyó, que es muy conocido.
Es casi como una lectura obligatoria. Casi todos lo conocen.
O sea, todo mundo conoce el Eternauta en Argentina.
A la fecha hace, ¿qué sería? Como uno o dos años, en Argentina iban a producir ya, no me acuerdo si la serie de televisión o la película del Eternauta. A ese nivel hablamos de...
Vaya, una película tendría que ser una superproducción, güey, porque estamos hablando de nivel, Día de la Independencia, o en fin, vaya, simplemente cada una de las razas y cada una de esas batallas, pues está cañón, güey, o sea...
Pero la esposa de Oestergel no suelta los derechos.
Ah, esa era la bronca, sí, cierto, no me acordaba. Platica, ¿qué es, ¿cómo está eso? Ya,
hasta hace poco un director chileno fue a conversar con ella y ya no vende. Y los gringos también querían comprar los derechos de del cómic para convertirlo en película.
Y no quiere ella soltarlos.
No suelta el...
¿Por qué, güey?
Pensamiento, ideología, simplemente no quiere que lucren con el material. Al final de cuentas, una historia. Y siempre le hacen pequeños cambios para que sea más mainstream.
No, o sea,
imagínate a Juan Salvo siendo policía en vez de lo que es como un pequeño empresario.
Bueno, y analizando la historia poco a poco, ¿qué opinamos de la historia? Desde mi punto de vista, yo tengo varios problemas. Obviamente, si yo lo hubiera leído en los 60s esto, vaya, hasta en los 80s, pues vaya, uff. Pero ahorita, como les decía yo el otro día, para mí, el ritmo de la historia, a partir de... Vaya, yo les voy a decir que llegué a la página 50 o 60 y yo decía... Güey, no ha pasado nada, no mames.
Lo leyó y me mandó un mensaje. O sea, Miguel, es que no pasa nada.
No mames, o sea, aquí no pasa nada. Llevo, ok, una nevada, ok, se está muriendo todo el mundo. Ok, güey, abrieron la ventana, chido. O sea, no pasaba nada, güey. Sí, ya después de que se empiezan a dar cuenta de más cosas, ya como, ya cuando hay batallas y todo, ya, pues ya se mueve un poco más rápido la cosa, ¿no? Sin embargo, sí creo, y sufre lo que sufren todos los cómics de antes de los 70s y 80s, que esa sobreexposición que le llaman, es decir, que la noche ha caído. Ok, güey, ahí lo estoy viendo en el dibujo, es de noche, cabrón. ¿Por qué lo pones en el cuadro? ¿Por qué me dices la noche ha caído? No, güey, pues ahí está, ¿no? O, no sé, güey, dio una patada vigorosa al no sé qué. Lo estoy viendo, está dando una patada el güey, o sea, ahí está en el dibujo. Sufre de eso demasiado. Y sí hay sobreexplicación de muchas cosas, le dan muchas vueltas a las cosas. Entonces eso provoca que lleve un ritmo muy lento, especialmente toda esa primera parte, esa primera mitad, lentísima, güey, lentísima. O sea, todo lo que sale, okay, va caminando por las calles. Creo que mientras va caminando por las calles y no ve nada, son como 4 páginas, güey, de caminar por las calles, nada más así. Y muy lento, muy lento. A partir de que empieza ya la invasión y todo eso, pues ya cambia el ritmo, ya se hace más rápido, hay más acción. Me gustaron los diseños de los extraterrestres, imaginativos, o sea, para su época, no mames, güey, o sea, están... Ahí estamos viendo, veo orígenes del Día de la Independencia, veo orígenes de, obviamente, varios extraterrestres, los grandotes, pues están basados en la Guerra de los Mundos, ¿no?
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, los bichos, los insectos.
Los cascarudos.
Ándale, cascarudos. O sea, esos. Y, pues yo, oye, ahí ves orígenes de Alien, ves orígenes de los extraterrestres del Día de la Independencia, ves, o sea, de muchas cosas que ahorita son cultura popular. Pues ahí lo tienes, güey. Y en los 60, 59, o sea...
En los 50, finales de los 50.
Yo creo que en su momento fue una cosa excepcional, cabrón. O sea, no había nada como esto.
Sí, claro. Ahora, mira, te voy a decir una cosa. El ritmo y la sobreexposición, analizándolo en lo particular, no creo que sea por la cuestión de la época. Yo creo que era por cuestión del timing que le pedía el guionista de que lo estaba publicando cada cierto tiempo. Si tú lo ves, a mí me sorprende que sean cada 6 páginas. Yo pensaba que era cada 3 páginas, porque cada 3 páginas tiene un timing en el cual busca acabar y dejarte interesado en qué va a pasar cada 3 páginas. Y cada 3 páginas repite cierta información como para decirte, bueno, si te perdiste lo de la semana pasada o acabas de llegar, te explico lo básico para engancharte, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene esa sobreexposición que tú notas. Creo que tiene que ver más bien con la manera en que se publicó originalmente y que, pues, le pedías cierta necesidad. Yo a lo mejor si fuera editor, aunque a muchos a lo mejor les diera el ataque, sí quitaría algunos textos de Oesterheld.
O pondrías un cuadrito al principio previamente, ¿no? Y ahí un párrafo con lo que pasó y ya, órale.
Ah, bueno, no, pero historia. Me refiero a si yo volviera, yo reeditara ese cómic, ¿no? O sea... si me dijeran, bueno, tú eres el editor, ah, bueno, pues a lo mejor quitaría algunos cuadros de texto, a lo mejor hasta algún cuadro de dibujo que digo, bueno, esto lo usó como anclaje, ¿no? Y vamos a medio rediseñarlo, algo así. A lo mejor algunos me van a querer linchar vivo por eso, pero bueno, creo que por eso fue la sobreexposición, porque hay momentos en los que no sobreexpone tanto como lo hacía, por ejemplo, Stan Lee, que sí, Stan Lee era un solo cómic, y ahí te iba llevando de la mano, repitiendo una y otra vez lo que había en el dibujo, ¿no?
Entonces, ahora, otro problema que tengo también, Pedro, que se me hace muy grande para mí. En el final, él se fusiona con su yo presente, ¿no? O bueno, su yo pasado. ¿Por qué, güey?
Ah, no, creo que ese es el... Eso lo terminé de leer y me pareció como que el punto más débil también de la historia.
¿Por qué se fusiona? Marty vio a Marty McFly y se conoció. No hubo... Es más, Spock ahorita en Star Trek se vio a sí mismo en el futuro y entonces...
Ah, no. Ahí sí Marty McFly nunca se pudo haber...
No, porque se desmayaban, ¿no? Pero bueno, no se iban a fusionar, güey. O sea... ¿No?
Ah, bueno, sí. Sí, no, o sea, esto...
La fusionada es lo que nomás no me cuajó. ¿Por qué demonios se va a fusionar, güey? Ponle que si él cambiara algo, ok, desaparece. Me hubiera gustado más a lo mejor que desapareciera el Eternauta porque... Por algo, ¿no? O no sé. O sea, ok, es ese futuro de este cabrón, pues, por algo desapareció, entonces dejó de existir, ¿no?
Sí, pero bueno, ya
no sé. Sabe.
Ahora, finalmente, creo que sí es la parte más débil. De todas maneras, pues uno nunca sabe. Porque bueno, pues de finalmente no podemos... Hay teorías científicas que nos hablan que a lo mejor hay otras realidades u otras dimensiones, que la vibración, que porque estamos vibrando siempre. Entonces, en esto, ¿quién sabe? O sea, no hay...
No, y te digo, tenemos ya
tantas... Eso que dices lo puso el autor más en el segundo tomo.
Ajá. Te digo, tantas historias que hemos visto ya de viajes en el tiempo y tan explorado que ha sido los viajes en el tiempo que ya como que tenemos ciertas reglas en cuanto al viaje en el tiempo, ¿no? Ya tenemos ciertas cosas que pues ya como que esperamos que sucedan, ¿no? A través de haber visto Terminator, a través de haber visto Volver al Futuro, a través, no sé, o sea, como que ya hay ciertas reglas. Entonces, también, o sea, a lo mejor si lo hubiera yo leído esto en los 60s, pues para mí hubiera sido el final perfecto, ¿no? O sea, el güey, claro, puta, se fusionó,
cabrón, creo que mames. Tiene el Eternauta, o Juan Salvo, tiene habilidad. Bueno, como spoiler, sería el Eternauta 2, donde se muestran sus habilidades. Ah, mira. Y ahí donde uno, como que ahí uno entiende por qué se fusiona. Yo creo que él tiene más conocimiento de las cosas que él puede hacer. Y como fusionarse los cuerpos. Puede que sea una realidad dentro de las habilidades que él ganó cuando se entró en la máquina y al final terminó en el continuo.
Lo que estás diciendo es que él se fusionó voluntariamente con su yo de ese momento.
Él se fusionó voluntariamente, pero él no, aparentemente él no olvidó lo sucedido. Por eso hay que leer como el Eternauta 2, donde él dice que no, él se acuerda.
Hasta donde yo leí, que es el tomo 1, y en lo que yo me quedé, es que al güey se le olvidó todo.
Ah, bueno, sí, pero...
No, después parece que sí se recuerda, o que regresa la...
Pero
la
te digo, para mí el Eternauta es el tomo 1, para mí.
Pues te tienes que leer ahora el 2.
Bueno, a ver, platícanos, Juan, un poquito de los otros tomos. ¿Qué onda? Yo no he leído los otros tomos. A ver, platícame, ¿qué onda?
Bueno... Después del tomo 1 empieza el tomo 2, obviamente. Y en el tomo 2 empieza la explicación al sobre cómo él empieza a recordar lo sucedido con la invasión. Y se empiezan a preguntar, entre los amigos empiezan a preguntarse por qué ese señor conoce a Juan Salvo si Juan Salvo no conoce al señor que sería el Oesterger, a quien le cuenta toda la historia y que la va a narrar. Y entre ese cuente, entre dime y direte, empieza a recordar todo lo sucedido, toda la invasión. Y cuando empieza a recordar, algo sucede que viajan en el tiempo, sucede pero de una forma extraña, todo como que empieza a cambiar, y empiezan a vivir de una forma muy rápida todo el proceso de la invasión, hasta que llegan a un punto como al fin del tiempo, en que ven como todo lo que es Buenos Aires desierto. No les... Y ahí empieza como toda una nueva aventura donde ellos conocen como a los sobrevivientes de la invasión, que son gente como que vive como prehistórico.
Oye, ¿y es donde salen los extraterrestres?
Por una mano que quedó sobreviviente de toda esa explosión, de toda la destrucción que sucedió en Buenos Aires, porque se supone que invadieron y trataron de bombardear Buenos Aires. En el mismo libro sale como que todas las naciones tienen que bombardear Buenos Aires para liberarse de la invasión.
Bueno, ¿y nadie pensó en atacar a los gringos?
¿Eso qué? Manuel, ¿es en ese ese tomo donde sale el extraterrestre ese que tiene como muchos dedos en la mano?
Sí, esos son los humanos.
A ver.
Y que siempre cuando mueren cantan recordando su planeta.
Pero son muy
todo esto tienen que ver la película de la serie que es de Spielberg, porque tiene muchas cosas del Eternauta.
Ajá.
No, mames, Falling Skies tiene muchas cosas del Eternauta.
Sí. Tiene el personaje que es un padre de familia, unos invasores que nadie sabe de dónde salieron, unos extraterrestres que tienen unos robots, unos autómatas que son los niños que le implantan una cosa en la espalda, y además tienen unos robots que ellos controlan. Además que en el centro de la ciudad hay una construcción, pero nadie sabe por qué está la construcción ahí. Lo mismo que pasa en el Eternauta, casi lo mismo.
Fíjate que algo que no mencionamos en la reseña, porque los extraterrestres toman a la gente y les ponen una cosa que toman control de ellos.
No, de hecho, todas estas razas de las que estábamos hablando, es impresionante.
Son razas capturadas.
Son razas capturadas y bueno, pues las están controlando. De hecho, algo a mí que me conmovió mucho fue que cuando ya por fin piensas que te encontraste con el culé principal, el malo principal... ¡Tómala! No, es un tipo que además... De hecho, de repente dices... Oye, este que está invadiendo dice... ¡Ay, mira! Esa escultura no es una cafetera. Bueno, todo en este planeta es hermoso y resuma conocimiento de miles de años. Bueno, este nos invadió. Este es el asesino. Y no, resulta que es un simple sirviente que ha estado esclavizado y que solo en el momento en que ya sabe que ya se va a morir es cuando se atreve a ser realmente libre, ¿no? Y estos seres de las manos son geniales porque están...
Qué bonito lo que acabas de decir, de veras.
Sí, y bueno, son geniales por eso, porque bueno, pues están ahora sí que con miedo dominados por estos seres, porque en el momento en que se sientan libres van a morir, y bueno, cuando ya por fin están muriendo envenenados por ese pánico que sienten, pues es cuando se atreven a ser libres ya finalmente. Entonces, la verdad, ese concepto es genial, a mí se me hizo excelente.
Si lo pasa a política, lo que te está diciendo Oestergel es que, pues que se pongan las pilas, que no se esperen hasta morirse de hambre para irse contra el gobierno.
Güey, eso lo puedes traducir a lo que sea, cabrón. O sea, no esperes a que te vayas a morir para empezar a vivir.
Bueno, pero en palabras de Pedro se oyó muy bonito.
Y bueno, no, pues, pero simplemente lo que me gustó, independientemente del contexto político que se le pueda dar, es que no te pone nada de buenos y malos, o sea... Estos entran en un punto muy gris, ¿no? O sea, no sabes si sentir odio por ellos o sentir pena.
Es una obra que está totalmente fuera de su tiempo, güey. O sea, yo creo que en su momento fue una cosa excepcional, güey. No había nada como esto, yo creo, en ese momento.
Claro.
En el 59, güey.
Bueno, mira, hasta la fecha...
No, yo creo que no había nada.
Yo lo estaba leyendo y lo estaba comparando, digo, con la típica historia de invasión gringa. Que creo que después de leer esto me dan menos ganas de verlas porque, bueno... Se crea el contraste, o sea, sí, aquí hay, por ejemplo, un científico que se la sabe de todas, pero nunca pierde el hecho de que dice siempre, lo más seguro es que ya nos cargó el payaso, o sea, vamos a salir y vamos a intentar sobrevivir, pero, y además estos tipos que igual, o sea, sobreviven y sobreviven así a... sufriendo a las miles, ¿no? No como el típico gringo que llega y se echa todo y al final así le llenen tantito.
Bueno, espérame. Esto no es una historia de acción, de aventuras.
Esto es de sobrevivencia.
Claro, es como ver los sobrevivientes de los
Walking,
Andes.
Tiene mucho de Walking Dead, tiene mucho de... Bueno, al revés. Walking Dead tiene mucha de esta. Why the Last Man tiene mucha de esta.
Sí, claro.
Esta es antecesora.
Definitivamente. Sí, o sea, esto más bien es un drama, Pedro. Esto no es una historia de acción. Esto es un drama, güey. O sea, es que estás comparando un drama con una película de acción, güey.
Por ejemplo, sí, también tuvo sus momentos de acción, ¿no? Este momento de la batalla
en la batalla del River.
Del River es muy épica. Y bueno, tiene su momento psicológico también. Pero
ellos arrancan para regresar a su casa.
También. Que lo está persiguiendo ahí una onda, ¿no?
Para mí es un drama. Es un... Además está presentado muy en serio, güey. Y muy crudo también. O sea, bueno, desde su punto de vista, o sea, independientemente de que es ciencia ficción, pero está presentado como si estuvieras leyendo una historia, una cosa histórica de una revolución, por ejemplo, o algo así. O sea, está presentado muy en serio.
Bueno, yo lo comparaba más bien por la cuestión de esto de que son géneros de invasión extraterrestre. Entonces, bueno, bajo esa perspectiva lo ponía así. Uno, este tiende más al drama, los otros tienden más a...
O sea, es totalmente acción, aventura, en fin, lo tienes que presentar. No la vas a comparar con una película de Roland Emmerich, güey. O sea, si Roland Emmerich hubiera hecho esto... Olvídate, güey, vaya, simplemente ya sabes cómo son las películas de Roland Emmerich. Hubiera habido...
Una invasión sin final feliz.
¡Exacto! O sea,
¿qué sabemos que nunca van a ganar, y hasta el final, aunque ellos crean que ganaron, no sucede eso.
Sí, sí, o sea, está totalmente fuera de su tiempo. Yo lo comparo más bien con... Yo creo que es algo muy parecido a... Tiene mucho de las historias de Isaac Asimov, por ejemplo.
Yo me iría a antes. Creo que tiene muchos, los que lo hayan leído, tal vez me van a dar la razón. Tiene mucho del genial H.G. Wells.
Claro. Oye, ¿y por qué?
De dos mundos.
Sí, claro.
Oigan, es genial. A mí se me hace una cosa. ¿Por qué esto no es una novela? ¿Por qué lo hicieron como cómic?
No pasó, fue hecha novela. Después de cómic pasó a ser hecha novelizada, escrita.
Ah, ya ves. Y mira, te voy a decir una cosa, ahora que lo menciones. Yo creo que en realidad esta podría ser la primera novela gráfica, tal vez.
Probablemente. Porque
efectivamente, tiene todas las características, como tú lo dices, de una novela. Vemos de repente la historia desde distintas perspectivas, no nada más de la de Juan Salvo.
No.
Y son personajes muy intensos cada uno y muy diferentes cada uno del otro, ¿no?
Entonces, y luego ya ven que... empatía. Ese Juan Salvo, pues inventó el jabón. Ah.
Bueno, entonces
nos dejaron comentarios nuestros lectores
del Facebook. A ver, dice, lectores del Eternauta, Ignacio Millán. Pues solo decir que es una obra sumamente interesante, bastante marcada por la realidad política de su época, lo cual se siente al momento de estarla leyendo. A lo largo de esta, gráficamente se ven notables cambios. El que más recuerdo en este momento es cuando encuentran a la muchacha y que se abre la imagen. Por otro lado, la idea de los manos y su forma de morir se me hizo poca madre. Y el concepto de los sellos es genial. El de los sellos es que así mencionan a los invasores. Simplemente no, les dicen los sellos. Al principio no me gusta mucho la actitud que tienen los personajes de que ya todo valió. Pero al avanzar en la historia el asunto mejora. Y solo me quedaría agregar que Juan Salvo es una persona bien paciente. Porque yo sí le suelto unos chingadazos al Mosca por andar haciendo sus preguntas. El Mosca es un historiador que igual anda registrando todo y siempre anda preguntando, ¿y qué hora pasó esto? Y oye, pero ¿no te acuerdas que...? Entonces, bueno, sin embargo es un personaje que se me hace muy interesante a mí en lo particular.
Síguele.
Y Muris Von Díaz Terán dice... David Carmar. ¡Sapos! Apenas voy a la mitad... Pero lo que llevo es excelente, la narrativa y el dibujo.
¿Qué tal la entonación de Pedro, eh? Yo.
Adelantado a su tiempo. Me sorprendió que es incluso antes de la época de plata. Lo único que hasta ahorita no me gusta es que como que todo va muy rápido. ¿Ya ves? Sería más creíble que pasaran más días o semanas. Pero en la parte que voy apenas van 3 días y ya todos están acostumbrados al evento.
Bueno, ¿sabes qué? Es que... Hay el principio, cuando caen los copos y se inventan sus trajecitos y agarran cosas de la casa para hacerlos, toda esa parte es como muy dinámica. Luego viene una parte como muy lenta, cuando ya salen a la ciudad y empiezan a explorar y se dan cuenta de que pues, hay extraterrestres y todo eso, se empieza como a alargar, y ya luego ya viene otra parte, ya como, ¿qué sería? Como del clímax hacia el final, que otra vez como que se acelera. A lo mejor esa parte es la que Mario dice que está muy lenta, ¿no?
Sí, la que es muy lenta es precisamente todo eso de la calle y todo eso así como que...
El dibujo se me hace como antecedente a lo que hizo Frank Miller en Sin City por el alto contraste.
Ya ves, él leyó la última.
La última, ajá.
Y
Ya ves, por eso dicen que sucede todo muy rápido, güey, porque se me hace que leyeron no la que ustedes me...
Te digo que por eso se me hace que no leyeron la que ustedes me pusieron a leer a Mica. O sea, porque sí, a mí me pusieron a leer
te dije, léele
la primera versión. Pues es que Pedro me la mandó, güey. Te digo...
A mí se me hizo, una noche completa, lo leí, me quedé pegado leyéndolo. O sea, absorbe al tirón, al lector lo absorbe de una... la historia.
A mí me pasó lo mismo, a mí también me absorbió, por eso te recomendé esa.
Yo la leí como en 3 días, 2 días.
Bueno, la cosa es que pues pero sí, pues te digo, del alto contraste, pues es que leyeron la nueva, ¿no?
Léele,
y luego le voy a dar, no sé si leerla, pero... Ivonne Turis, a ver,
tú, Pedro,
para que lo lean, para que lo oigan bonito.
Y Muris Bondi Asteran, muy chingón ese cómic, la verdad de mis favoritos. Ojalá pudiera conseguir la versión con Brescia. Si no fuera nomás por la ambientación, esa historieta sería válida en la época actual. Digo, se ve el radio viejo, autos, etcétera, pero la historia en sí se sigue y seguirá siendo utilizada, yo creo, que hasta que nos invadan los aliens.
Mario, ¿me pasa un trapito para limpiar las babas?
Que acaba de dejar Pedro en mi iPad. Es que Pedro está leyendo en el iPad de Miguel. Entonces, pues sí, realmente está un poco mojada porque sí, Pedro está leyendo.
Me acabo de dar cuenta.
Y Marcos Azrael, pues saludos a la flota comiquera, que ya no se ocula. Bueno, supongo que se oculta. Que ya no se oculta y dice, a mí me gustan los cómics, y qué chingados.
Ya,
un saludo.
Gracias, Pedro.
Un saludo y cuídense, y que no les llueva mucho, porque aquí cómo llueve. Bueno, pues ya esos fueron los comentarios. Y
y sí, tienen razón en todo.
Sí, yo creo que, mira, definitivamente es, o sea, en su tiempo no había otra cosa igual. O sea, probablemente si yo lo hubiera leído, te digo, en el 59, puta, o sea, hubiera sido, te cambia la vida, ¿no?
Claro, claro.
De
hecho, eso decía Brescia, uh-huh. Brescia vivió mucho más tiempo, él creo que sí murió por ahí de los 70s, 80s.
Sí,
76.
¿Hasta cuándo vivió Brescia?
Nah, ahorita te lo busco.
Nadie sabe en qué día murió.
Bueno, o Esterhelnaz, nadie sabe cuándo murió, pero Brecha, ahorita sí te digo. Fue un historietista argentino de origen uruguayo. Nació el 15 de abril del 19 y murió el 10 de noviembre del 93.
Ah, mira, murió en 1993 y eso en una entrevista comentó que, bueno, pues a él en particular... le daba mucho gusto trabajar con Westerfield porque decía, bueno, pues en ese tiempo era el único que escribía cosas que te daban gusto de dibujar, que te daban realmente ganas de dibujarlas, ¿no?
Oye, ¿y este escritor qué más hizo?
Pues hizo un...
Sherlock Time.
¿Ese de qué es?
Ese es de un detective que viaja en el tiempo.
Ah, ¿ves?
Una cosa así.
El tiempo le gustaba, era sus...
Oye, ¿hay algo más bueno de este cuadro?
Mira, es
Juan. Todo. Yo creo que todo vale la pena, o sea, yo por lo menos leí Sherlock Time, me pareció muy entretenido.
Supongo que por el nombre tiene un humor mucho menos serio.
Juan bélica que él tiene,
Juan,
que es de un reportero, diga.
Te decía que supongo que por el nombre ese de Sherlock Time tiene un humor mucho más light que el Eternauta, ¿no? No está tan dramático.
No, es como bien, es entretenido. No, podría ser un poco menos denso que el Eternauta, pero tiene buenos diálogos, trata lo mismo, viaje en el tiempo, o sea, buenas explicaciones sobre cómo viajan a través del tiempo, cosas que suceden, extraterrestres que invaden, casos raros, cosas así. Hace tiempo que lo había leído, pero...
Y también es un cómic. Juan, también es un cómic.
¿Quién?
Te pregunto si también es un cómic.
Es un cómic.
Ok. Oye,
bueno, también, mira, de él tengo entendido, no me queda muy claro, si es una historia de la vida del Che. Entonces, bueno,
también hay una vida del Che y una biografía de Vita Perón.
Ah, bueno, pues por lo menos hay uno de la vida del Che que en cómic, que fue exactamente por eso que ya terminaron de desaparecerlo. Y también está lo que estaba haciendo antes de morir. ahora sí que no terminó, no lo pudo concluir porque lo desaparecieron. Y eso era una especie...
¿A este escritor lo desaparecieron?
Sí.
¿Al escritor del Eternauta?
Sí.
A ver, platíquenle esa historia porque yo no la sé. Juan, ¿tú sabes esa historia? Platícala.
Más allá de lo que conozco, o sea, del pensamiento político, o sea, de Argentina, conozco muy poco. Lo que sí sé es que Brecha pertenece al movimiento montonero, que es muy cercano al peronismo. Y que está muy en contra de la dictadura de Videla, lo cual causa de alguna forma muchos roces, el pensamiento de izquierda con respecto al grupo que gobernaba en ese momento. Y las cosas suceden que cuando tienes que eliminar a lo que se llama el enemigo interno, o sea, la gente que no predica como piensa el grupo gobernante, se secuestran a la gente y desaparecen, o sea, los matan. Por lo menos a Oesterheld no fue tan agradable la historia de lo que le sucedió, ya que fue él y todas sus hijas, o sea, todos sus hijos también desaparecieron con él. Fueron raptados y eliminados. Casi ninguno, solamente quedó la esposa.
Oye, qué grave. ¿Y eso de qué edad él o qué onda? ¿De qué año estamos hablando que sucedió esto?
Eso ya estamos hablando del 76, 70, 72, aquí, 73.
En la Wikipedia dice que lo desapareció.
De dictadura militar en toda Latinoamérica.
Mira, aquí en la Wikipedia dice que lo desaparecieron el 27 de abril de 1977. Y como dice Manuel, nada más, o sea, no solo fue él, también fueron sus hijas. Cuatro hijas también igual desaparecieron. Por un movimiento que en la dictadura que se denominaba Proceso de Reorganización Nacional.
Y esos mismos son los que, no sé, son los que crean, no sé, las madres, los que al final generaron las Madres de Mayo. Si conoces, son todas esas señoras que perdieron su hijo.
Sí, sí, por la dictadura.
Bueno, entonces, en particular, sucede esto, y él estaba trabajando con Brescia Mortzinder, la cual es una historia de
un inmortal.
De un inmortal que
tiene que morir para revivir y así puede seguir viviendo otro día más y cosas así.
Órale.
Y sí, es una, de hecho, yo tengo entendido, no la he leído, la acabo de bajar hace poco, y bueno, pues creo que habla de un anticuario también, está ese...
El anticuario, él obtiene ciertas reliquias, y Mortzinder le va contando la historia de esas reliquias. En una cuenta, no sé, la construcción de Babilonia, de la Torre de Babel, que al final eran por extraterrestres. Él cuenta cosas muy interesantes y da una explicación bien interesante porque toda la gente termina hablando distinto.
Oye, pero vaya, este tipo no sería viajero en el tiempo él, güey, porque realmente, no sé, o sea, poco más y el cuate habla de unos guerreros que utilizan la fuerza para luchar contra... O sea, en serio, o sea, son ideas muy... O sea, totalmente fuera de su tiempo, güey.
Sí, claro. Y mira, algo que a mí me gusta mucho... Ah, no, como detalle también en Mortzinder, tú ves Mortzinder y tú ves una foto de Brescia y son igualitos. El personaje del anticuario...
El anticuario.
Es idéntico a Brescia.
Oye, ¿y este inmortal no, se llamaba MacLeod del clan MacLeod? No.
¿Qué pasó, Manuel?
Se basó en la imagen de Oesterheld para fabricar al anticuario.
Sí, o sea, lo modeló en su cara.
Exacto.
Órale. Oye, y eso del anticuario, vaya, yo ahorita que dije de MacLeod, del clan MacLeod. Entonces, ustedes, vaya, no sé si hemos hablado aquí, lo hemos platicado mucho fuera, ¿no? Yo soy muy fan de la película de Highlander. Y Highlander el inmortal, MacLeod, el de la primera película, es anticuario. Tiene una tienda de antigüedades, güey. O sea, fíjatelo. No, de veras, a mí me sorprenden todas estas cosas, ¿eh? O sea, porque yo, ideas que para mí son novedosas en su momento, güey, como la idea del inmortal que tiene una tienda de antigüedades y, en fin. Oye, este cuate prácticamente tuvo esas ideas, ¿no?
Ya ves.
Sí, ¿no? Y bueno, de una manera muy original, muy especial, la cual, bueno, pues... de hecho, algo curioso para todo esto es que, pues, el nombre de Oesterheld, ya te imaginas cómo quedó. Sí. Y bueno, pues en Argentina no se publicó ya nada más de él. Brecht no encontraba nada de trabajo ya para él en Argentina, estaba todo frustrado. Y entonces una editora de Europa viaja a Argentina y Brecht le dice, mire, tengo todas estas, este montón de páginas. Le da páginas de Mortzinder, del Eternauta, de y ella encantada se las lleva a Europa, las edita y son un éxito total. Pero rompen récords de ventas, generan un montón de reviews o de comentarios así favorables. Y entonces, bueno, pues se vuelve una celebridad Brecht en Europa.
Sí.
Entonces, bueno, pues eso nos habla de esta cuestión. De hecho, es más,
tengo entendido que... Y a Brecht no le pasó nada, nadie lo...
No, pues murió en el 93, pero
¿y ya... ¿Y por qué no lo persiguieron a él, güey?
Eso sí no lo sé, la verdad.
No sí, sé por, si porque ya, está, ya estaba muy lejos. Ah.
No sé si tú sepas por qué no le pasó algo. A lo mejor lo consideraron menos peligroso porque él simplemente
dibujaba, ¿no?
Dibujaba y ya. Él no daba ideas. Y bueno, pues de hecho, después de esto, Brecht tiene... Algunos números no son muy buenos, otros... Bueno, algunos capítulos no son muy buenos, otros sí. Tiene la adaptación de los libros de Cthulhu y de historias de Lovecraft. Que sí, hay algunos que están... muy buenos, que me encantan, y hay otros que sí, no lo adaptó muy bien en mi opinión, ¿no?
Órale. Bueno, pues, ¿qué más quieren agregar? Algo sobre, algo que no hemos comentado. Bueno, sí lo comentamos en cuanto al nuevo, pero al viejito que yo leí, que es la versión inicial, ¿qué opinan del arte? Vaya, se me hizo muy característico, yo la verdad lo leí en el iPad. Y se me hizo chistoso que pues las páginas encajan perfectamente a la pantalla del iPad, güey.
Ah, sí, cierto.
Entonces, pero ¿qué opinan del arte, Miguel? ¿Qué opinas del arte de esa pues primera
así,
versión?
Así como el escritor, también estaba Solano muy, muy adelantado a su época, porque si te fijas en el tipo de dibujo que había en ese tiempo. Pues era un estilo como muy como minimalista, y él hasta cierto punto es detallista. Si ves pues lo que está en la casa, con la mesa, pone las cartas con las que están jugando, en ese tiempo los dibujantes como que bocetaban las ilustraciones, y sí más o menos detallaba, tenía una narrativa pues muy, muy, ¿cómo podría decirse? Dinámica. Es un buen dibujante.
Oye, y el Eternauta, ¿qué reconocimiento ha tenido a nivel internacional? Porque que yo sepa, no es conocido en la cultura popular que nosotros conocemos, güey. O sea, ¿cómo es en Sudamérica, Juan? Platícanos qué tan conocido es.
¿Qué tan famoso es? Igual que en México... Desconocido, por lo menos yo lo vine a conocer de casualidad. No es muy conocido, o sea, la gente como que es muy fanática, pasa horas, días, meses metido en la tienda de los cómics. Yo creo que conoce más al Eternauta que cualquier persona que camina en Chile o en Perú o en Brasil o en cualquier lado. O sea, en Argentina obviamente lo conocen, porque conocen ya la historia del autor. Pero en América Latina es como el Eternauta, pero nadie conoce.
En Argentina me decías que la gente en general lo ha leído, ¿no? O sea, gente, inclusive gente que no lee cómics ni nada, ¿no?
En Argentina sí. Por lo menos con la gente que he conversado de Argentina, conoce al Eternauta. Si no lo ha leído, sabe los nombres, sabe los personajes, sabe quién es Juan Salvo. Saben toda la historia aunque no lo hayan leído, y si lo han leído lo saben perfectamente y conocen la vida del autor, las horas y horas del Eternauta y de todos sus obras.
Y en cuanto a premios, ¿nadie le ha dado premios a esto? ¿De nada? No. ¿Cómo puede ser que le hayan dado premios a Maus?
Sí hay, sí hay premios.
¿Sí hay?
En diversas ocasiones la viuda de Oesterheld, Elsa Sánchez y Solano López entregaron representaciones del Eternauta en forma de estatuilla en reconocimiento a diversas personalidades. Ah, no, hay un premio que se llama el Eternauta. Pero de recibir premios...
El gobierno de Argentina lo reconoce como casi como una lectura. O sea, lo aprecia. Tanto así que aparecen las publicidades... No sé, en las publicidades de Néstor Kirchner... Aparece la imagen del Eternauta. Ahora que lo ocupen de buena forma o mala forma...
¿Cómo crees? O sea, como el Eternauta es tomado como que... como la cosa política de que el régimen opresivo, él utiliza la imagen del Eternauta para decir yo soy el liberal, ¿no?
Exacto.
¿Cómo ves, güey?
Hay un par de datos interesantes, mira, que estoy leyendo. Dice que en noviembre de 2009, la directora Lucrecia Malter confirmó su alejamiento de la película por conflictos con la familia de Oesterheld. Aunque parece que de nuevo se reunió con la familia y se cree que la película se va a estrenar este año. Pero pues yo no sé nada.
¿Película de dónde, güey?
¿Del Eternauta? De
Argentina. Película argentina.
Película argentina, no. Productora italiana, o sea, es una coproducción Italia-Argentina. Y que el personaje del Eternauta apareció en un cortometraje que se llama Nieves del Tiempo, el año pasado, de Enrique Piñeiro. Y pues habrá que buscarlo en YouTube. Nieves del Tiempo, ahí sale el Eternauta.
Órale. ¿Eh? Bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más sobre el Eternauta?
Pues decirte eso, que a lo mejor no es reconocido, pero que creo que debemos de hacer esa labor de transmitirlo, igual que el Gigante de Hierro de boca en boca, sí. Porque realmente vale la pena, realmente es impresionante y es genial. Entonces, creo que es una lectura obligada, ¿no? Y de alguna manera, pues no, creo que le pasa un poquito lo que le pasa también, a eso lo menciono mucho, a Carlos Jiménez. Por ejemplo, Carlos Jiménez es muy conocido, es un gran dibujante y guionista, y sin embargo, bueno, pues no ni la cuarta parte de conocido que de lo que, por ejemplo, es conocido Almodóvar, y a mí se me hace tan bueno como Almodóvar, ¿no? Tiene cosas igual o más valiosas que Almodóvar, que tú lo mencionas a Almodóvar en Estados Unidos, y dice, ¡oh, sí, Almodóvar! Entonces, bueno, es un guionista, lo que pasa es que Almodóvar se dedicó al cine y Carlos Jiménez al cómic, y por desgracia el cómic le falta mucho todavía por ser difundido.
¿Cuántos copos de nieve le das?
Eso iba a decir. ¿Cuántos copitos de nieve radioactiva del 1 al 5, Pedro?
6.
Ok.
6. Yo le doy 6. A las obras maestras siempre les doy 6 porque rebasan.
Yo le doy 4.5 y le bajo medio puntito por esa parte que igual que como Mario se me hizo así como tediosita. Pero salvo por eso, el cómic es muy, muy bueno.
Bueno, Juan.
Le doy todas las copas de nieve, ¿no? Sin comparación.
Radioactivos y sin radiación.
Mala nota. Le doy todos los copos de nieve.
Bueno, como siempre. Mira, mi yo de los 60s. Mi yo de los 60s le da un 4.5 o 5.
Ahora, hay que aclarar que
el yo que lo leyó en los 60.
Esta historia se hizo en los 50, entonces.
Ok. Ya. Mi yo de los 50 le da un 4.5 o 5. Mi yo actual le da un. Si fuera una historia hecha ahorita, le daría un 3. Cuando mucho. Si fuera una historia hecha ahorita, que alguien me presentara esto, güey, léelo. 3 cuando mucho. Sin embargo, al saber cuándo se hizo y la historia que tiene detrás, pues no mames, está cañón. O sea, es una cosa que realmente tiene un valor inmenso y que no entiendo, yo no entiendo cómo es que no es más famosa, cómo es que no es más conocida y más dentro de la cultura popular, ¿no? Definitivamente. O sea, es una cosa que si esto... se conociera, pues yo creo que esto nunca se ha traducido al inglés. ¿Se ha traducido al inglés este cómic? ¿Alguien sabe?
No lo sé, la verdad.
Yo creo que si esto lo encontrara Dark Horse platicara la historia detrás de los autores de este cómic y sacara una edición en hardcover en donde le metieran un preámbulo en donde explicaran qué onda y luego presentaran el Eternauta tal cual la original, yo creo que sería un éxito rotundo y un hitazo a nivel mundial.
Sí,
hablando de Dark Horse o cualquier editorial de cómics grande, ¿no? O sea, que contaran la historia y que realmente se supiera lo que está detrás de esto, güey. Porque te digo, si tú lo ves así sin ningún contexto, pues dices, está de huevita, güey. Pues es como si te presentaran, o sea, como si leyes ahorita El Principito, cabrón. Pues no mames, o sea, El Principito, qué hueva, güey. Pero lo lees de chiquito cuando es tu primer libro y todo, pues está poca madre, ¿no? Es lo mismo. Esto lo lees en los... Vaya. Entonces, yo creo que... No, que
pero es... El Principito está bueno ya.
No, está chido El Principito. Sí, fue mi primer libro,
¿por qué le echas tierra al Principito?
Sí, yo le eché tierra, güey. Yo quiero mucho al Principito. Me gustó mucho, güey. Fue mi primer libro, cabrón. De hecho, yo pensaba que también las serpientes podían comer elefantes. Entonces, pero bueno, el punto es que, que sí me parece que esto tendría que ser más conocido, güey. Sí. ¿Cómo puede ser que Maus, por ejemplo, es una cosa que todo mundo, ¡órale, está poca madre, güey! La manera en que transmite la historia del holocausto a través de la visión de un ratón y la chingada, ¿no? Bueno, ok, pero esto está mucho más perro, güey.
Lo que me recuerda a un chiste. Así como dijo Maus.
Cabrón, pero todavía no doy mi...
Espérate. Es un paréntesis de chisterín. ¿Quién inventó a Mickey Mouse?
Walt Disney.
No.
¿Quién?
Fue Cuauhtémoc. ¿Quién? Porque cuando le estaban quemando las patas decía, ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! Ya, cierro mi paréntesis. Dios.
Ok, ¿qué estaba yo diciendo?
De Mouse. Por eso me acordé del chiste.
Que está mucho más perro que Mouse el Eternauta.
Ah, neta, la verdad sí. O sea, y Mouse también es una cosa que pues lo lees y te da huevita, ¿no? Ya leyéndolo, pero, o sea, sabiendo toda la historia y cómo está el... Pues, oye, dices, órale, pues, está chido, ¿no? Pero esto está mucho más cañón, güey. O sea, esto está mucho más cañón. Y el hecho de que el autor se lo hayan llevado y lo hayan desaparecido, todo eso, oye, es verdaderamente trascendental, cabrón. Y las bases aquí de muchas historias actuales, o sea, veo aquí pedacitos de Terminator, pedacitos de 20,000 historias que son la base de la cultura popular actual y de la ciencia ficción actual y de muchísimas cosas actuales, ¿no? Entonces,
¿Ves por qué queríamos que leyeras El Eternauta?
Sí. Ah. O sea, definitivamente hay que leerlo, pero te digo, o sea, si me lo presentan ahorita como que se hizo ahorita, o sea, está de huevita, cabrón. Ok, tres, cuando mucho.
Ay, y además rozándole, dices, wey. Esto lo tomaron de Terminator.
Pero sabiendo, exactamente, güey, vas a decir, puta, esto se lo copiaron de 20, ¿no? Pero no, sabiendo el contexto y sabiendo lo que es, pues no mames, güey, sí, 4.5 o 5, realmente. O sea, sabiendo el contexto y sabiendo lo que es, definitivamente, 4.5 o 5. Bueno, jóvenes, Juan, ¿algo más que quieras agregar?
No sé, podría ser los personajes, cada uno de los personajes que son igual, llegan a generar empatía con el lector.
Sí,
O sea, no sé, Juan Salvo, es como ver a cualquier persona con su familia, o sea, él está con la idea de cuidar a su familia y perfectamente.
Pedro se identificó con Mosca y con Martita.
Pues de hecho, güey. Oye, está nevando, güey. ¿Ya viste?
En Veracruz.
Oye, está nevando allá en Chile, Juan.
No cae nieve. Agua y harto
frío. Aquí sí está nevando. Pedro, no abres la ventana. La ventana.
A mí no me pasa nada chiste. Porque traigo un traje.
Ay, qué mamuchos somos. Bueno, y con eso ya degeneró mucho la plática, cabrón. Y con eso somos
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández,
Juan de Toca,
Juan Manuel
y Mario Padilla. Y muchas gracias por escuchar, jóvenes. Y pues ya saben, pónganos sus comentarios en el blog. Entonces, quien no lo haya leído, léalo. O sea, aunque se les haga de huevita, lo leen, cabrones. Y pues ya saben, pónganos sus comentarios en tribunaldelosuperhueyes.blogspot.com.
Compartan los enlaces del Tribunal de los Supergüeyes y recomiéndenos con sus amigos.
Les vamos a poner también esos. Miguel ya encontró los videos del Eternauta. Vamos a poner, sí, vamos a poner links. Que bueno, pues, están, yo creo que están muy fáciles de buscar. Pero sí vale la pena verlos y comentarlos, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues eso es todo por hoy, jóvenes. Nos vemos la semana que entra.
Disfrútennos con leche.
Y muchas gracias por escuchar.